Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Buenos días, amigos radioescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo hoy sábado 25 de abril. Bueno, ya repito, con mucho grado, con mucho gusto para tener un espacio más radiofónico, este programa más de agenda local que esperemos que contribuya, como siempre lo decimos, a construir ciudadanía, a generar reflexión sobre los temas y asuntos públicos de mayor impacto para todos nosotros en el área metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco, y por qué no en nuestro país, en el ámbito nacional, claro está. Así que esperemos que este espacio el día de hoy sea también de su agrado, como todos los anteriores que hemos tenido. Les saluda y le da la bienvenida a este micrófono su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor de su atención. Y también, como siempre, agradezco muchísimo a quienes nos hacen el favor de escuchar los domingos en la retransmisión de este espacio a las 11 de la mañana en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, pero también agradecer también a quienes nos hacen el favor de escuchar en el podcast, ya sea en Noticiema.com, en Spotify o cualquier otra de las plataformas donde están los podcasts de este espacio Agenda Local. Muchísimas gracias a todos ustedes por siempre seguir este espacio y, como lo digo, por formar parte de esta comunidad de Radio Escuchas de este espacio de Agenda Local. Así que sean todos bienvenidos y muchas gracias. Igual manera también, como siempre también lo hago, que es importante agradecer a quienes me ayudan en este espacio, agradecerle a Luz Balvaneda, que está recibiendo sus llamadas telefónicas, y Luis Durán en controles, y a todo el equipo listo para llevar un espacio, un programa que esperemos sea totalmente de su interés. Antes de ello, acuérdese que aquí fomentamos la lectura, y acaba de pasar esta semana el Día Internacional del Libro, así el pasado 23, antier para ser exacto. No hablaremos de libros, hablaremos de agua, ahorita le explico, pero bueno, ya sabe que aquí compartimos siempre el link para de algún libro, algún PDF que usted pueda descargar de forma gratuita y segura, y siempre un libro que fomente la lectura y el conocimiento en temas que tienen que ver con lo que abordamos en el micrófono. Así que el libro que esta mañana estamos compartiendo se llama Gobernanza y Gestión del Agua en el Occidente de México, la metrópoli de Guadalajara. Es una publicación del ITESO, así que si le interesa este libro sobre gobernanza y gestión del agua en el occidente de México, la metrópoli de Guadalajara, ya sabe, me manda un mensajito por WhatsApp y Telegram y le paso el link donde ya está cargada esta publicación, lista para que obviamente usted pueda leer, tener este fin de semana de lectura sobre temas hídricos del occidente de México. Así que el tema de hoy, ahora sí, hablaremos sobre las jornadas de gestión hídrica metropolitana. Suena un nombre muy complejo, ahorita le explicaremos qué es. Las jornadas de gestión hídrica metropolitana. Y para abordar este tema, que tiene que ver entender lo que pasa con el CIAPA, lo que pasa más que el CIAPA, lo que pasa con la crisis de agua que tenemos en el área metropolitana de Guadalajara, principalmente. Así que si usted está en algún municipio escuchándonos con esta circunstancia, ponga mucha atención a lo que nos va a decir la invitada y compártanos sus puntos de vista y preguntas, ya sabe, a través del 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Y bueno, me da muchísimo gusto, ahora sí, presento a mi invitada, me da muchísimo gusto recibir aquí conmigo a la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, la maestra Mirna Aide Avilés Miss, que ya esté conmigo lista para toda la platicar de estos temas. Perdóname la expresión, usted, perdóname Mirna, de las broncas que tenemos en materia de agua aquí en el área metropolitana. Así que muchas gracias por acompañarnos, Mirna, bienvenida.
Muchísimas gracias, estimado Enrique, es un placer estar el día de hoy contigo.
Muchísimas gracias nuevamente. Pues ahí está ya la invitada aquí, lista y puesta para platicar con ustedes de los temas, de los problemas, la crisis, las broncas, o como usted guste llamarle, lo que está pasando en el agua, en materia de agua, perdón, aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Hay lugares donde siguen habiendo escasez de agua, hay otros lugares donde el agua sí llega bien, hay otros lugares donde llega más bien como chocolate, por decirlo de alguna manera. Platíquenos cómo están las cosas ahí en su colonia, en su municipio, cómo lo visualiza. Y si me permites, Mirna, pues vamos empezando por tratar de comprender. Ahora sí, ustedes desde el Colegio de Ingenieros, pero cabe señalar, amigo, escucha que estamos aquí no nada más con la presidenta, es una gente muy experimentada que desde hace años en el tema de la ingeniería civil se ha especializado en temas hídricos. Así que no nada más hablamos de que es la presidenta, hablamos que es la especialista del colegio en materias hídricas, si me permite llamarle, del Colegio de Ingenieros, para que vea pues que no nada más habla alguien por protocolo, sino por dominio del tema a través de los años. Así que, Mirna, empecemos. ¿Qué es el CIAPA? cómo entender al CIAPA, cómo entender la importancia de este organismo y los retos y las broncas que traemos, porque la verdad es, pues mucho tiene que ver con esto.
Me gustaría retomar el tema en 5 puntos.
Adelante.
El primero tendría que ver, hablar un poquito de la historia del CIAPA. Antes de 1978, todo el sistema o los servicios de agua potable se daban a través de los municipios. Entonces, en 1978 es cuando se decide hacer este sistema intermunicipal, en donde en primer lugar entra Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan, y posteriormente se integra el municipio de Tonalá, que fue paulatinamente. Recordemos que el CIAPA actualmente es el sistema intermunicipal más grande y pues más importante de México. ¿Por qué? Porque habla de un servicio a nivel metropolitano. Entonces, de ese tamaño y de ese peso es nuestro organismo operador. Entonces, para poder fortalecerlo necesitamos saber cuáles fueron sus fases durante todo este proceso. En los años 80, 90 se empieza a consolidar el sistema intermunicipal, integrando nuevas fuentes de abastecimiento. En su momento había limitaciones, había falta de infraestructura. Entonces, con este nuevo modelo que se implementa a partir del sistema intermunicipal, viene la planeación, ordenamiento y sobre todo para atender la necesidad y el crecimiento de la zona metropolitana de Guadalajara. En el año 2000 y 2010, en esa década, empieza a haber ya algunos síntomas del envejecimiento de la propia infraestructura, de la falta de inversión paulatina y sobre todo también el hecho de ir incorporando nuevas fuentes de abastecimiento. En el año 2010, más o menos, es cuando se empieza a hablar de la urgente necesidad de la construcción del segundo acueducto, que en su momento tenemos que entender que este proyecto siempre consideró dos líneas, una que pudiera ponerse en operación cuando otra está en mantenimiento. Eso es algo que tienen todos los sistemas. Entonces, eso nos lleva a ir hablando de un tema de cómo es el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara desde el año 2010 como urgencia, y estamos en el 2026, 16 años después, seguimos hablando de la necesidad urgente. ¿Qué quiere decir?
Y ojalá que no lleguemos al 36 igual, ¿verdad?
No, yo creo que no vamos a llegar aguantamos. Porque no va a aguantar el acueducto. Entonces, el hecho de ir postergando decisiones tan importantes para nuestra metrópoli se refleja en el servicio. Actualmente, ahora sí ya nos vamos a la situación que vivimos, tenemos problemas de calidad de agua, tenemos problemas del envejecimiento de la propia infraestructura. Por ejemplo, la planta potabilizadora Miravalle de 1976, pues ese es el equipamiento con el que le está dando servicio a la zona metropolitana de Guadalajara.
Y habrá quien diga, los que nacimos en el 76 no somos tan viejos, ¿no? Pero, a ver, pero eso es para las personas. En la infraestructura hay una...
Recordemos que hay una vida útil,
claro.
Hay una vida útil de la infraestructura, y la infraestructura que con la que opera actualmente el CIAPA ya la rebasó por mucho. Exactamente. Entonces, ¿qué ha sido cuál ha sido la problemática principal? El agua nunca se ha tomado como un tema estratégico de Estado. Todo lo que tiene que ver con gestión hídrica no puede responder a ciclos administrativos o ciclos políticos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un derecho humano. Y también estamos hablando de la salud de las personas. Y en este caso se compromete, por ejemplo, en el caso del acueducto y todo el sistema antiguo, todo este sistema combinado, pues abastece al 60% de la población de la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos hablando de más de 3 millones de personas. Las otras fuentes de abastecimiento, bien el sistema Calderón, los pozos profundos. Entonces, lo que tenemos ahorita como una problemática es esa falta de infraestructura, pero sobre todo la falta de visión a largo plazo, porque pareciera que en cada cambio de gobierno regresamos al punto de partida. Nuestra gestión hídrica no puede seguir con esta lógica. Necesitamos generar planes a largo plazo con visión de futuro. ¿Por qué? Pues porque la ciudad no nos va a esperar a que tomemos las decisiones. La ciudad sigue creciendo, se sigue desarrollando, pero en este momento lo que nos estamos ahora sí como jugando, pues es el desarrollo, no nada más de lo que hablamos de Guadalajara, sino hablamos de la segunda ciudad más importante del país y de la décima ciudad más importante de América Latina. Y lo que no podemos hacer como ciudadanos es normalizar los servicios deficientes. Eso es, no nos tenemos que acostumbrar. Entonces, esa es la radiografía,
que estamos teniendo ahorita, y eso solamente hablando de abastecimiento. Pero en los próximos meses vamos a tener la época de lluvias, entonces nuestros temas van a ser, aparte de las calidad, van a ser las inundaciones. ¿Cuál es el problema en resumen? Una falta de gestión adecuada de los recursos hídricos, y entonces lo podemos simplificar en un problema de gobernanza del agua.
Fíjate que, Mirna, que primero que nada yo coincido plenamente contigo en cuanto a que no debemos como ciudadanos acostumbrarnos a tener malos servicios públicos, y no debemos de ninguna manera aceptar que las autoridades que nos gobiernan, independientemente de cómo se llamen, independientemente si es una mujer o un hombre, independientemente de cuál partido o no partido gobierna, independientemente de eso, como ciudadanos no debemos acostumbrarnos a que haya autoridades efectivamente que no resuelvan, que no atiendan y que no escuchen la problemática que se tiene efectivamente. Se supondría que, si bien es cierto que hay presidentes municipales que duran 3 años y gobernadores que duran 6, y habrá quien diga en esos 3 años o 6 no se resuelve el problema, como bien dices tú, hay que pensar de largo plazo, ¿no? Hay que pensar con esa visión de lo que hacemos hoy tiene que servir para en tantos años después. No, ¿cómo le hago para yo salir en las selfies de que yo lo hice ahorita y aunque después reviente, ¿no? Esa parte coincido mucho, pero la verdad es que te agradezco de sobremanera la simplicidad y la honestidad con la que nos comentas las broncas que tenemos, porque es cierto, ahorita estamos en pleno temporada de calor discutiendo la mala calidad del agua y el agua que no llega y la mala calidad de agua la que llega, con las afectaciones a la salud pública que pueda, como bien dices, pero en unos mesecitos más, en un mes, dicen que el temporal empieza el 15 de mayo, entonces vamos a estar discutiendo ahora que las tuberías revientan porque es tanta agua que en pluvial que no se va por el drenaje, que hay socavones, que esto y que el otro. Y es la otra cara, ¿no?, de las broncas que tiene ahí el CIAPA.
Así es, justamente porque no podemos separar cada una de las ramas que tiene todo el tema de gobernanza del agua. Y otro punto importantísimo, pues ya viéndolo en la parte estructural, es decir, en la parte institucional, el tema de la reestructuración profunda del organismo operador es impostergable. Eso, recordemos que el CIAPA incluso se tomó como modelo para la construcción de otros organismos operadores en otros estados. De verdad, había un momento en la historia del CIAPA en la que era un organismo en el que el sencillo hecho de ser parte de él generaba un orgullo. Entonces, el hecho de que ahorita esté tan lastimado, que esté tan saqueado, digo, así es, sí, la manera. Creo que ahí es donde tenemos que entender que si no trabajamos juntos, todos los actores que convergemos en todo lo que es la parte ciudadana, la parte de sociedad, no vamos a salir de este tema. Sobre todo porque es importante algo que tú comentabas hace rato, el tema de escuchar, pero también va a ser el tema de atender. ¿Por qué? Porque cada una de las perspectivas, cuando hay diferencia de pensamientos, es donde viene la fortaleza de lo que pueden salir como proyectos, de lo que pueden salir como acciones, para que podamos cortar esta inercia que ha tenido la gestión hídrica en el estado, de que es más reactiva que preventiva o que prioriza la reacción sobre la planeación.
Fíjate que es muy claro lo que tú nos comentabas y también coincido contigo, y seguramente el auditorio también nos hace favor de escuchar esta mañana, también coincidirá con que hace falta una visión de mediano a largo plazo sobre los temas estos por parte de las autoridades gobernantes. Y en ese sentido me resulta, bueno, hemos tenido aquí también en esta cabina a otros actores académicos, gentes de instituciones serias que manejan el tema hídrico y demás, y todo mundo justamente reclama que no los escuchan, que no hay espacios, foros, mesas de análisis donde se permita escuchar sus puntos de vista y aprovechar su expertise, aprovechar su voluntad y entre todos tratar de construir un nuevo modelo de gestión del agua. Por parte de las autoridades, el actual director del CIAPA ha mencionado, no me acuerdo si su primer o segundo mensaje que sacó luego el ingeniero Jauregui, Ismael Jauregui, planteaba justamente que él estaba dispuesto a escuchar a todos y salía a las colonias y demás, lo cual, pues de entrada, al menos en el discurso, es muy distinto al que estaba antes, ¿no? De entrada. traigo todo esto a colación porque me llama mucho la atención y celebro que ustedes en el Colegio de Ingenieros están convocando justamente a esta mesa de trabajo, a estas jornadas de gestión hídrica metropolitana, donde ustedes se van a convertir por necesidad del área metropolitana o por gusto, ya sea porque no nadie levantó la mano o porque ustedes dijeron nos toca, no sé, ya nos dirás tú, pero se convierten en quienes justamente convocan, por un lado, al sector público, a las autoridades. Y por otro lado, convocan a las universidades, a los especialistas, a los colectivos, a las acciones civiles y a cualquier otra persona que tenga ganas de opinar el rumbo que tiene que ver en materia hídrica de Jalisco, de alguna manera, ¿no? Así es como entiendo yo las jornadas, o corrígeme si me equivoco, ¿y para dónde van?
No, justo es eso. Nosotros en el Colegio de Ingenieros Civiles hemos venido trabajando desde hace más de 3 años. Construimos un modelo de gestión para el Estado, no solamente zona metropolitana, sino se generaron 82 acciones que tendrían que hacerse corto, mediano y largo plazo en el Estado. Entonces, este interés que siempre ha tenido el colegio, pues bueno, hemos tratado de ir permeando hacia la parte de las autoridades. Ahorita con este cambio de el ingeniero Jauregui, pues nosotros le planteamos lo que ya veníamos trabajando. Entonces, una de las principales, o el principal paso es aceptar que hay un problema, y dos, escuchar todas las perspectivas. Cuando hacemos este planteamiento, es cuando armamos esta parte de las jornadas, pero estamos haciendo el llamado a todos los quienes quieran participar. Va desde líderes de opinión, desde académicos, desde las cámaras, desde las asociaciones técnicas, desde los especialistas independientes, porque también hay una capacidad intelectual en nuestro estado altísima, pero es necesario tener los canales para poder escucharlos. También los 3 niveles de gobierno, a los municipios metropolitanos también se les invitó, y sobre todo, pues entendiendo que para que se resuelva el tema del CIAPA debe de haber una coordinación entre los 3 niveles de gobierno. ¿Y cómo empezaría esa coordinación? Entendiendo la gravedad del problema. Entonces, para nosotros sí ha sido bastante interesante el hecho de que el gobierno federal está atendiendo, el gobierno del estado, el organismo operador, obviamente, y también la parte de los municipios metropolitanos.
¿Sí hay esa voluntad de los 3 órdenes de gobierno? Sí. ¿Sí las autoridades dijeron? No, no que vayan, digo, de que vayan, no. Pues cualquiera. No, que vayan a escuchar, a tomar opinión. Sí, aporten algunas reflexiones también, pero sobre todo que estén dispuestos a recibir esa información por parte de todos los demás.
Sí, de hecho, desde el día 1 se han mostrado con mucha voluntad, y eso es algo muy bueno, porque la ciudadanía necesita ser escuchada. De hecho, estas jornadas se van a plantear en 2 mesas simultáneas por jornada. En total son 6 mesas temáticas, que es calidad de agua y salud pública, infraestructura y operación, uh-huh, saneamiento, reuso y fuentes emergentes, gestión pluvial y resiliencia climática, gobernanza y finanzas, y la 6ta, participación social y cultura del agua. Estas 2 mesas que van a ser simultáneas van a estar en cada una de estas 3 jornadas. Y aparte habrá una mesa permanente en donde cualquier ciudadano, si quiere hacer una queja, sugerencia, si quiere hacer incluso algún reporte, se podrá canalizar ahí, porque no solamente es el hecho de las jornadas, es el hecho de que al final de la 3ra jornada pretendemos hacer la firma de un acuerdo técnico, pero incluyendo una consolidación de un comité de seguimiento. Porque todo este tipo de esfuerzos pueden quedar solamente en un evento si no hay un documento y si no hay un seguimiento, uh-huh, que es lo que habitualmente sucede. Entonces, como colegio, queremos que se esté dando seguimiento a lo que se tome, pero también, después de haber escuchado todas estas perspectivas, se va a entregar un informe técnico alrededor de 1 mes y medio después, para que se parta de la genuidad de la participación ciudadana y de todos los sectores.
Antes de irme a la pausa y que nos expliques cuándo van a ser y cómo puede participar la ciudadanía interesada en estas jornadas, preguntarte rápidamente, entonces, las memorias que van a generar, finalmente va a ser un documento, no sé si lo correcto sea decir un documento rector, pero cuando va a ser un documento mínimo básico que las autoridades tendrían que tomar en cuenta para la transformación del CIAPA y la solución de los problemas hídricos en el área metropolitana. ¿Ese es el propósito?
Así es. Justamente es crear una ruta técnica, social, ambiental para la consolidación de la nueva estructura del CIEM.
Muy bien, vamos a la pausa. Estamos platicando esta mañana sobre justamente estas jornadas de gestión hídrica metropolitana que está impulsando el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. Como usted está escuchando aquí a su presidenta, Mirna Aide Avilés Miss. Así que si tiene algún punto de vista, opinión, reflexión, ya sabe, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local y bueno, en el bloque anterior ya escuchamos el gran planteamiento contextual que nos hizo la maestra Mirna Aide Avilés Miss, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, sobre justamente lo que pasa, pues este gran crisis que tenemos en materia hídrica del área metropolitana, comenzando pues con los problemas que está pasando por el CIAPA, pero también todo los problemas estructurales que tiene pues el área metropolitana para que llegue el agua de donde la traen prácticamente. Y se convocaba a estas jornadas de gestión hídrica metropolitana que ya nos decía Mirna, pues tienen un propósito inclusivo de todas las voces ciudadanas y académicas y especialistas y demás que quieran aportar una posible ruta conjunta de cómo hacerle para que las autoridades, ahora sí que sepan por dónde las autoridades, porque pues ya pareciera como, digo, a lo mejor va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero pareciera como que nos dicen que sí saben, pero no lo demuestran, entonces ya es hora de que se dejen ayudar por otros especialistas. Mirna, ¿estas jornadas cuándo son?
Es el próximo 27, 28 y 29 de abril, es decir, este lunes, martes y miércoles, de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde. Iniciamos primero con unas perspectivas, es decir, va a entrar la parte de la perspectiva del agua a nivel federal, luego la parte del Estado y luego la intervención del actual director Ismael Jáuregui, en donde va a hablar de en qué estatus, cuál es la situación actual del CIAPA. Después vienen estas dos primeras mesas, que va a ser calidad de agua e infraestructura. El registro para participación presencial ya se cerró el día 24, pero el día lunes vamos a arrancar con esta segunda fase, porque se va a mantener abierto incluso una semana después de terminar las jornadas, para que por medio del QR y los links que vamos a estar subiendo a través de las redes del colegio puedan hacer la participación, puedan hacernos llegar la participación. Ahorita tenemos mesas entre 70 y 80 personas, o sea que se han estado inscribiendo, pero la participación no va a ser limitativa a la parte presencial. Es decir, vamos a estar recibiendo todas estas propuestas o sugerencias que nos hagan desde cada uno de los sectores, y la parte de la mesa permanente está abierta a quien quiera llegar.
A ver si entendí. Las mesas de trabajo, los tres días de la jornada son lunes, martes y miércoles de la siguiente semana. Uh-huh. Ya está cerrado el registro para presentar ponencias, pongámoslo así.
Así
presentar, pues, sentarte a ser ponente y dar tu discurso, tu planteamiento, así tu es. Análisis. Ya está cerrado. Pero si alguien dice, no, de todos modos quiero participar, ya no se va a sentar a leerlo, pero puede hacerla llegar manera digital a ustedes y se incluye en las memorias, en el documento rector que van a construir.
Se puede hacer llegar de manera digital, de manera presencial, ahí en colegio los vamos a estar recibiendo. O sea, esa parte no va a ser limitativa. Y la parte de la mesa permanente, esa sí queda abierta para todo quien quiera llegar.
Okay. Y si alguien, a lo mejor yo estoy interesado no en ir a hacer una presentación de alguna ponencia, pero quiero escuchar lo que otros dicen. ¿Puedo ir como auditorio?
Claro, claro.
¿No hay limitante?
Así es, no hay limitante. Es nada más el tema de un control para que nos puedan dar los tiempos en donde se pueda escuchar a todos los que quieren participar con vos, pero pueden asistir sin ningún problema y si nos quieren hacer llegar la propuesta o participación, lo que ustedes gusten, lo van a poder hacer por todos los canales del colegio.
A lo mejor te hace una pregunta complicada, por no si lo tengan previsto, pero ¿estas jornadas van a ser también transmitidas en alguna plataforma de manera virtual para que a lo mejor, a mí me interesa, repito, no es tanto que yo quiera ir a proponer algo, porque a lo mejor yo no soy especialista del tema, pero quiero conocer lo que los especialistas opinan? ¿Hay manera de verlo en alguna plataforma?
vamos a tener todo lo que es el inicio de estas participaciones, que cada día va a ser una diferente, porque incluso, por ejemplo, tenemos una participación del día de la jornada 3, donde va a estar hablando Agustín del Castillo, porque pues ha sido, él ha venido documentando todo este tema de la crisis hídrica en la zona metropolitana. Entonces, esa parte sí se transmite. La parte de las mesas, como son más cerradas, en el sentido de que van a ser otras aulas, pero se va a grabar todo, y lo que se va a entregar es, en el informe técnico van a estar todas las participaciones completas, que es un documento que vamos a hacer público completamente para distribuirlo tanto de manera digital como impresa, porque sí es importante que sepamos en qué paró, cuáles fueron todas las aportaciones de los especialistas, y en el cierre de la tercera jornada vamos a hacer como una conclusión con toda esta lluvia de ideas, con las cosas más particulares o más representativas, para poder dar pie a la firma del acuerdo técnico y generar este consejo de seguimiento. Es decir, no dejarlo en un solo día de participación, sino que esto tenga una planeación a corto, mediano y largo plazo, y que seamos partícipes de este seguimiento.
Pero en principio no, si quiero meter menos Zoom, Meet, YouTube, no se transmiten en vivo todas las jornadas.
En vivo, las mesas, todo no las tenemos consideradas así por el volumen de personas, pero sí todas las participaciones iniciales. ¿Por qué? Porque pues también nos genera un tema de logística en cuanto podamos escuchar a uno por uno, ¿no?
Hay que decir al Congreso del Estado que ya mejor les presta ustedes el canal del Parlamento, ahí tienen toda la infraestructura.
No, y la verdad es que lo que a nosotros más nos interesa es que quede un, ahora sí, como que quede un referente de lo que se hizo en cada una de las mesas, y por eso incluso hasta la transcripción, que es lo que se plantea hacer de cada una de las mesas.
Muy bien, antes de irme a las participaciones del público, que ya están llegando varias, y con mucho gusto te le damos salida. Ya sabe que aquí hay libertad de expresión en este espacio, entonces con mucho gusto plantearemos sus comentarios aquí en un momento más. Antes de irme a eso, Mirna, quisiera plantearte, preguntarte. Yo sé que va a ser muy complicado lo que te voy a prácticamente a preguntar, valga la redundancia, porque pues no sería tan sencillo de preverlo, pero hipotéticamente hablando, si tuviésemos que conocer un estimado de cuántos millones de pesos requeriríamos, como para decir resolver el 100% del problema hídrico del área metropolitana de Guadalajara, claro, con lo que representaría sacar un aproximado con mucho margen de error, ¿verdad? Vale, cabe señalar más o menos como cuánto dinero se estaría hablando y por dónde pudiésemos ir iniciando, ¿no? Que dijera Pablo Lemus y todos los alcaldes metropolitanos, pues vamos entrándole, y la federación, pues vamos entrándole, ¿por dónde tenemos que empezarle a entrar para resolver el problema, tanto del abasto como el tema de, ahora sí que tanto el agua potable como las aguas residuales, el drenaje, ¿no?
Bueno, es que
yo sé que es muy complejo lo que te pregunto, porque pues calcular
es complejo, pero sí me gustaría dar como un planteamiento. Estamos hablando de que esas inversiones, recuerden que el no invertir a tiempo siempre va a ser más caro.
Ah, sin duda alguna.
Entonces, que no nos asuste pensar en el número, porque tendríamos que hacerlo paulatinamente, y si nos va a llevar 20 años solucionar el problema, tenemos que empezar ahorita.
Sí, es como la salud del cuerpo.
Exactamente.
O sea, si tú no costeas de una vez los diagnósticos o las medicinas preventivas, pues al rato va a ser más cara las cirugías, es obvio,
así,
¿no?
Así es. Entonces, se ha estado hablando e incluso haciendo algunas estimaciones que para resolver el problema de gestión hídrica en la zona metropolitana,
que hablamos que llegue agua.
No solamente es que llegue agua, sino es que llegue con buena calidad, es decir, la modernización de todas las plantas, que sea tratada adecuadamente, es decir, toda la parte de las plantas de tratamiento, pero también para abastecimiento no solamente es el hecho de tener las fuentes de abastecimiento actuales. ¿Por qué? Porque son fuentes superficiales. Entonces, si le metemos el componente climático y el componente de adaptación o resiliencia, entonces, eso nos lleva a otro esquema que nunca hemos tenido como CIAPA, en la mesa, y esas son las fuentes emergentes de abastecimiento, es decir, sistemas de reciclaje de agua, sistemas
captación pluvial,
o sea, aprovechamientos, y la captación pluvial nos lleva a otra inversión que tampoco se ha planteado, que es la separación de los drenajes, es decir, actualmente tenemos un drenaje combinado. Y por eso es que se revientan cuando vienen lluvias copiosas. ¿Por qué? Pues porque no están diseñados para la parte pluvial. Si sumamos todo eso, más el drenaje profundo, que puede tener un componente de aprovechamiento y después una inyección directa a la red, que ahí tendría que cambiar legislación y otro tipo de cosas, pero si le vamos agregando, pues esas estimaciones se van hasta 200 mil millones de pesos.
200 mil millones de pesos.
Así es.
Que claro, no es pagarlo en un solo golpe.
Claro, o sea, es todo, y estamos hablando que ese horizonte podría marcar entre 15 y 20 años de inversión, pero ¿a qué es a lo que vamos? Tiene que ser una inversión sostenida, una inversión permanente y que vaya aumentando progresivamente. ¿Por qué? Porque lo que hoy nos cuesta un peso, mañana nos va a costar dos. Entonces, si seguimos postergando esas decisiones por el hecho de que es mucho dinero para una infraestructura que no se ve, si seguimos con esa lógica, vamos a seguir con este deterioro de nuestras infraestructuras, y no solamente de eso, sino el deterioro de la calidad de vida de las personas, que eso es lo más grave. Cuando se compromete esta parte de un derecho humano por una o el ir pateando una decisión por el tema de inversión, eso es lo que ya no podemos permitir.
Supongamos que ándale, que después de las jornadas que fueron tan exitosas, como espero que lo sean, resulta con que hay una reunión de urgencia para ver los temas hídricos del área metropolitana de Guadalajara, y está la presidenta de la República, está el gobernador del estado y están los presidentes municipales metropolitanos donde el CIAPA tiene cobertura, están todos y te dicen: Mirna, ¿por dónde tenemos que empezar? ¿Cuál sería el paso número uno? ¿Cuál sería el paso número dos? ¿El paso número tres? Y que te digan: y aquí tenemos la chequera lista, ¿por dónde arrancamos?
El primero es el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, que más o menos eso se estima en 11 mil millones de pesos. La segunda sería la modernización de la planta potabilizadora Miravalle, que esa anda entre 5 mil millones de pesos. Pero también algo importantísimo que tendría que agregarse, que no se está planteando en el tema de inversiones, es el mantenimiento a lo que ya tenemos ahorita en lo que generamos estas nuevas inversiones. Entonces, de entrada, en esas dos son 16 mil millones de pesos, pero falta la parte de mantenimientos, entonces estaríamos hablando alrededor de 20 mil millones de pesos como corto plazo, inversiones a corto plazo, y a mediano plazo pues tendría que venir la sustitución del sistema hidráulico sanitario y el pluvial, el empezar a hacer zonas con drenajes separados. Eso nos va a permitir que podamos tener un aprovechamiento en un momento dado de la captación de agua de lluvia. ¿Por qué? Pues porque recordemos que ya en la parte ahora sí operativa es mucho más barato y más práctico generar un tratamiento de un agua pluvial que un agua sanitaria.
Es decir, tener en las colonias ahora tres tuberías: la de agua potable para que nos llegue a la casa y abrir el grifo y que salga de calidad, la de drenaje para que se vaya el agua residual de nuestros hogares, y la pluvial para captar todo lo que la madre naturaleza nos dé y que se pueda reusar. Hablamos de tres tuberías.
Así es, y de hecho, pues ese es el sistema hídrico ideal para una metrópoli, como en este caso poniendo o comparándonos con otras zonas, pues así tendría que estar en Guadalajara. El tema es que esa parte de temas pluviales siempre se ha dejado de lado, y a veces evitamos hablar de esto. Por ejemplo, en la parte del drenaje profundo, pues bueno, es una inversión altísima, sí, claro, pero nos va a costar más caro, y sobre todo el tema pluvial y el tema de gestión pluvial nos hace un recordatorio cada año, que es un recordatorio muy triste. ¿Por qué? Porque cada vez, cada año se pierden vidas. Entonces la falta de inversión en infraestructura pluvial va más allá de sencillamente el hecho de que no tengo un abastecimiento, sino estamos hablando de que se sacrifican vidas por falta de infraestructura.
Muy bien, vamos a la pausa del programa y regresamos para ya empezar a darle salida a sus participaciones, que reitero, son vastas. Agradezco todas y cada una de ellas. Si todavía quiere hacerlo, espero que todavía no se alcance el tiempo, pero bueno, le recuerdo, líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62, para quienes me están pidiendo que les comparta el libro sobre gestión del agua editado por Liteso, aunque no mencione su nombre al aire, ya sabe que con mucho gusto les hago llegar el link por WhatsApp y Telegram, donde está colgado dicha publicación para que usted la descargue de forma gratuita y segura. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, ya tiempo de darle salida a sus participaciones, que son muchas. La verdad es que agradezco muchísimo todas y cada una de ellas, son muy vastas, algunas incluso dan hasta para programas nuevos, pero con mucho gusto lo tomamos en cuenta, con obviamente con muchísimo agrado, repito, y en el mejor de los ánimos, tratando de hacer un buen programa para usted que sea útil, y agradezco a todos los que están escribiendo, repito, para felicitarnos y agradecernos, pues aunque no los mencione al aire por tiempo, pues también se los agradecemos profundamente, porque prácticamente ya estamos a 10 minutos de que se acabe el programa, imagínense, más o menos. Entonces déjenme salir sus participaciones. Por acá dice José Guadalupe Blanco: el CIAPA ha sido muy permisivo para el cobro del agua. Hay personas que se retrasan meses o años para pagar el agua. Las CFE, si no se pagan, automático cortan el suministro y se cobra cobran por la reconexión. Es lo que nos dice José Guadalupe. Nada más acuérdese, don José, que como el agua es un derecho humano, no la pueden cortar completamente. Ahí es donde salen con que te reducen la cantidad del agua, pero tiene usted toda la razón. Ahí tendría el CIAPA, se le va muchísimo el monto. Ahí otro de los grandes problemas es la cartera vencida, ¿no?
Así es.
Por acá nos dice Felipe Martínez desde Tepic, que nos estás haciendo el favor de escuchar allá, gracias. Dice: la mayor estupidez que se cometió, perdón por la palabra, pero textual, dice, se cometió, es haber dejado al gobierno de Jalisco la administración y suministro del agua. Es necesario que vuelva a los municipios de regreso la administración y mantenimiento y el saneamiento de agua. Ahora el gobierno de Jalisco quiere tapar el pozo después del niño ahogado. Es lo que nos dice Felipe Martínez, que tiene que ver con eso, que al final el CIAPA es un OPD.
Así es.
Entonces, ¿valdría la pena que regrese a los municipios?
Yo creo que en ese sentido. No. Les voy a comentar por qué. El agua no entiende de las divisiones políticas. El agua, ahora sí.
Si a veces el mismo partido no se entiende
más,
entre ellos.
En la parte, por ejemplo, si lo vemos a través de cuencas. Uh-huh. O sea, al agua no le interesa si es Jalisco, si es Colima, si es Estado de México, si es Michoacán. Es decir, en esta parte de consolidación, el CIAPA o este sistema tiene la misma lógica. Es decir, el hecho de que ya no haya una espacialidad entre municipio y municipio, eso le pone mayor complejidad al sistema. Entonces, ¿cómo se tendría que hacer esta logística para que cada infraestructura regrese a su municipio? Estaríamos hablando de complicar más las cosas, ¿no?
Porque nos dice Sergio Segura, dice, antes estaba otro organismo encargado del agua y alcantarillado eficiente, y todavía existe, pero llegó el CIAPA y todo fue tranzas. Cuando hay elecciones suben los costos, en mi casa nos enfermamos del estómago, por enjuagar los trastes con esta agua. Es lo que nos dice Sergio Segura. ¿Cuál sería antes del CIAPA?
No, pues es que antes del CIAPA estaba cada con los municipios separados. De hecho, por ejemplo, Zapopan tiene una dirección de agua potable y alcantarillado, porque no todas las colonias están adheridas al CIAPA, pero es un porcentaje mínimo. Desde 1978 es que existe el CIAPA con este sistema intermunicipal.
Por acá dice Marcela Villaseñor: qué lástima que se perdió una voz crítica en aspectos de infraestructura en el Colegio de Ingenieros ante las autoridades que representaban a la ciudadanía, dice Marcela Villaseñor. Pues no sé si se refiere a periodos anteriores, Marcela, porque al menos en lo que parece aquí con nuestra invitada, pues van con todo. Entonces, cosa que se agradezca mucho, porque no todo el mundo es experto en el tema. Pero bueno, Sergio López dice, y me van a decir que la estoy defendiendo, no, la verdad yo creo que se puede defender sola, pero sí me gusta ser muy claro y objetivo como me conocen. Sergio López dice, el CIAPA ha sido la agencia de colocación de muchas décadas. deben de corregir a todos aquellos deben correr a todos aquellos holgazanes que chupan los recursos de la institución, así como que instruyan al personal para que atiendan y sean más eficientes, así también sancionen a todos los que desvían el agua de los usuarios, a las empresas que vacían o contaminan o que hacen contaminantes, no solo en Jalisco, sino en todo el territorio mexicano. Es la opinión de Sergio López, sí, coincido ahí, don Sergio. Por acá nos dice Carlos Delgadillo, te pregunta Carlos Delgadillo, ¿a cuánto llega más o menos el monto de los morosos que no pagan el agua?
La cartera anda alrededor de 11,000,000,000 de pesos. Y pues bueno, si se recuperara eso, si lo vemos en esa lógica, pues ahí estaría la inversión. Fíjate, para lo del segundo acueducto.
Pues vale mucho la pena, ¿no? Y muchas veces son grandes negocios.
Sí, y sobre todo también es el tema y se vuelve un círculo vicioso, porque, por ejemplo, quieren implementar algunos mecanismos para la recuperación de la cartera vencida, pero el usuario dice, ¿cómo te voy a pagar por un servicio que está siendo deficiente y deja mucho que desear, ¿no?
Por acá Rafael Montero nos escribe y te hace dos preguntas. Dice, primero, que si ya se le hizo la invitación para al titular del CIAPA para que ayude a resolver la crisis. Me imagino que participar con ustedes.
Sí, va a estar, así es, claro.
Y segundo, en tu opinión, te pregunta que si, ¿quiénes son los responsables humanos de la crisis que ahora enfrenta el organismo?
Yo creo que han sido la falta de toma de decisiones, o sea, y esto hablando de las administraciones anteriores, porque incluso si nos vamos a la parte de operatividad del CIAPA, encontramos cuando hicimos nosotros el modelo de gestión hídrica para Jalisco, recuperamos muchos instrumentos de planeación que había generado la parte técnica del CIAPA. Es decir, el CIAPA sí planeó. El tema es que no se tomaron las decisiones para impulsar estas inversiones que respondían al mantenimiento, a la ampliación de la infraestructura y a la modernización.
Bien, por acá nos dicen, buenos días, saludos a todos en cabina, es un placer y un deleite escuchar y seguir este el programa, y te manda saludos Roberto Coronado. Saludos también, Roberto. De igual manera por acá, a ver, déjeme ver, Vane Vega nos escribe también, dice, me gusta cómo ella lo dice, la ingeniera Mirna, así debe ser, ocuparse, saludos, te manda decir ahí, Vane Vega. De igual manera por acá nos hace fuerte también escribir, déjeme ver si me deja su nombre, aquí está, gracias. Don Alfredo Valencia dice, estoy de acuerdo con la invitada de no normalizar lo que está mal, pero también debemos exigir a las personas y a los grandes deudores que paguen sus adeudos, que sean responsables y que no estén robando el agua. ¿O qué esperamos? Dice, que venga Morena y ponga un juez para que le perdone los adeudos, como lo hace en Ciudad de México con Martí Batres. Y bueno, y su hermana, la magistrada, que le están perdonando más de 5,000,000,000 de pesos, permítanme porque se movió la pantalla, perdón, 5,000,000,000 de pesos desaparecidos al IMSS. Ese tipo de gobierno queremos, por favor, seamos cumplidos y paguemos todos a tiempo el servicio, es en favor de todos lo que nos dice Alfredo Valencia. De igual manera, por acá nos hace el favor de comentar, déjeme ver. Bueno, hay una persona, a don Alfonso, nos está haciendo el favor, dice, como ya he comentado, la falta de sulfato de aluminio en el proceso de potabilización es una causa de que llega en color y sólidos el agua. Me manda un video y unas fotografías del agua sucia. Dice, las impurezas sedimentadas se observan, es lo que nos dice. Y dice, además ella dice, una respuesta que me dieron en el gobierno de Guadalajara fue que el sulfato de aluminio no lo agregan por caro, pero es básico para el tratamiento de agua.
No, claro, de hecho es una de las... ¿Sí? El sulfato de aluminio actúa como un floculante, es decir, hace o agrupa todas la parte sólida para que pueda haber el proceso este de sedimentación y el agua pueda pasar sin todas estas contaminantes. Para eso se utiliza el sulfato de aluminio, pero ahí...
O sea, como para capturar todos los sólidos y bajarlos y, al fondo y que el agua fluya.
Así es, esa es su función. Pero ahí el tema de el gobierno de Guadalajara, ¿no? Pues no lo opera, lo opera el CIAPA. Entonces, pues bueno, el CIAPA tiene sus dosificaciones en cuanto a esta parte.
Pero se supone, porque también reconocieron, el director anterior, el que ya no está, había reconocido que en enero no le metieron, ¿sabe cuántos químicos e insumos a la planta de Miravalle, ¿no?
Sí, de hecho también ese tiene que ser parte de la solución. El hecho de que se haga toda la dosificación adecuada, pero también pues que se tengan los componentes adecuados para poder hacer el tratamiento completo, ¿no? Del proceso de potabilización.
Sí, pero es incongruente que nos digan en enero que no pudieron comprar cuando tienen el presupuesto apenas. O sea, va empezando el año y no compraron los insumos, pues ahí sí no les creo uno.
Así es.
Por acá nos dice, permítame... A ver, déjeme ver si... Sí, me parece que el nombre, gracias. María de la Luz nos hace falta escribir. Dice, no permitir que hagan festejos de luces que paguen por traer artistas famosos y se enfoquen en corregir lo más importante, el drenaje y el alcantarillado y el servicio de agua potable. Tampoco urge que cambien el lugar de monumentos y que gasten en enchular la Minerva. Es lo que nos dice María de la Luz. O sea, como que reorientando los presupuestos. Dice que saquen a los empleados sabedores del CIAPA, es lo primero que deben hacer. Patitas a la calle, a los corruptos, dice María de la Luz.
Sí, y justamente en esa parte también es como el resultado de no haber tomado el tema de agua como un tema estratégico de Estado. Y al hablar de tema estratégico de Estado, tendría que venir priorizado para los temas de inversión.
Debería verse el CIAPA más bien entonces como una gerencia pública, ¿no? Más, claro. más que una instancia política electoral.
Claro, de hecho, no tendría por qué responder a un proceso político, porque pues estamos hablando, vuelvo a repetir, es un derecho humano. Entonces, el no poder dar seguimiento a las acciones que se implementan en una administración también es el retraso que pues se vuelve una bola de nieve, ¿no?
Por acá Carlos Hernández te pregunta, ¿puede decirse que necesitamos entonces en la zona metropolitana una inversión colosal como la que se hizo en su momento en el sistema Cutzamala de la Ciudad de México?
Sí, claro, y sobre todo porque vamos a seguir creciendo como ciudad, pero necesitamos prepararnos. En este momento no estamos preparados ni para satisfacer las necesidades de la población que tenía hace 20 años. Porque ahorita pareciera que es eso, ¿no?
Ahorita no tenemos la capacidad para la población de hace 20 años.
Así es.
Entonces ahorita menos tendremos para nosotros.
Para nosotros. Y mucho menos vamos a tener para dentro de 20 años. Así es.
Entonces urge pues entonces esto por acá también. De igual manera por acá nos dicen, bueno, obviamente están felicitando por el programa. Por acá de igual manera Felipe Martínez dice, dice, le refuto a la invitada a su comentario. Dice, claro que es un pro... A ver. Claro que es un problemón regresar la administración del agua al municipio. Les quitarían los millones de pesos al CIAPA y a los trabajadores que vuelvan a trabajar. Dice, su respuesta muestra que usted puede ser parte de esa mafia del CIAPA. Es lo que nos dice por acá Felipe Martínez.
Ahí sí me gustaría comentar. En el sentido, una de las cosas en particular por las que dejan de operar, voy a hablar como un municipio del interior del estado. La mayor parte de las problemáticas en el tratamiento del agua residual es porque el municipio no opera esas plantas de tratamiento. Y eso tiene que ver porque es más fácil para un municipio tomar recursos de las direcciones de agua potable, como sucede, y no nada más en Jalisco, sino en todos los municipios del país, se vuelve una caja chica, y sí, uh-huh. Considero que es más factible que se considere una caja chica. ¿Y qué es lo que hacen? Dejan de operar las plantas, y por eso tenemos la calidad de agua en todos los cuerpos de agua en el interior del estado. Entonces, el regresarlo, si ya tenemos una gran consolidación de este sistema intermunicipal, como ¿por qué no reforzarlo y no reestructurarlo para que pueda dar los servicios? Porque recordemos que ya Guadalajara no se entiende como un solo municipio, sino como toda el área metropolitana de Guadalajara.
Por acá nos hacen el foro de escribir también desde Jiquilpan, Michoacán, y dicen que solo, según yo, solo la llamada de atención duró unos días para el presidente municipal y que las máquinas que mandaron a ayudar a la gente tienen una semana parada y no se ha hecho nada. Ahí en Jiquilpan, Michoacán, no entiendo, no me cae muy claro el comentario, pero con mucho gusto lo planteamos por aquí, también como lo piden. José Napoleón Jaramillo dice, felicidades por el tema y el planteamiento de la ingeniera Mirna, felicidades por el tema, es lo que nos dice José Napoleón Jaramillo. Por este lado, Marcela López, a la invitada, el Colegio de Arquitectos nunca alzaron la voz cuando nos quejamos de la mala calidad del agua hasta que hubo manifestaciones. Comenzaron. ¿Qué opinas tú de que el Colegio de Arquitectos nunca alzó la voz?
Bueno, ahí no podría hablar yo en nombre del Colegio de Arquitectos, pero voy a hablar en nombre del Colegio de Ingenieros Civiles.
Que es tuyo.
Así es, y sobre todo también en la parte esta de que no hemos sido críticos. Nosotros, desde hace 3 años, hemos estado trabajando muy de la mano para poder generar un modelo de gestión que realmente responda a las necesidades de la población.
Por acá nos hace también ya rápidamente últimas participaciones. Uh-huh. Verónica Ramírez de Zapopan dice que ha hecho reportes y que el CIAPA no los atiende. De igual manera, María de la Luz Gutiérrez te felicita por tu claridad de mensajes y agradece. Y bueno, lamentablemente el tiempo se nos va. Ofrezco una disculpa a quienes ya no alcanzan a sacar sus participaciones al aire, pero pues no es que no quiera, el tiempo se nos fue como agua. Uh-huh. Entonces, muchas gracias, Mirna, por acompañarnos aquí en Agenda Local.
No, al contrario, muchísimas gracias y nada más me gustaría cerrar con un pequeño comentario.
Adelante, claro.
Nuestro colegio siempre va a ser crítico, en este, al menos en mi periodo, somos críticos, pero constructivos también y propositivos. Criticamos, pero proponemos cómo se pueden mejorar las cosas. Entonces, ese es el camino que está siguiendo y la lógica para generar estas jornadas.
Así que hacerlo todos en la ciudadanía. Así muchísimas es. Gracias, Mirna, por acompañarnos y éxito en las jornadas.
Muchísimas gracias.
Gracias también a usted, amigo, lo escucha por valga la bondad, escucharnos una vez más. Y le recordamos mañana, retransmisión a las 10 de la mañana, en los toca de un rato más.